Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic.
¡Qué lindo!
Con Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon.
Sí, claro.
Con 6 años y 3 meses, Novak Djokovic gana su cuarto y
bienvenidos todos a una nueva temporada de Tenis Piochas. Feliz año nuevo, feliz 2024. Los saludamos aquí un año más. Seguimos vivos y enteros. Rulo, Lalo y Jor. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? No los veo desde que nos tomamos unas merecidas vacaciones. Muy feliz año nuevo. Jor, Hanukkah, Lalo, Navidad. Aquí somos multireligiosos todos. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron?
Todo bien, Rulo, muchas gracias. Aquí te saluda Jor. Y sí, veo ya a Lalo con un nuevo look. Cuando prendió la cámara no sabemos ni quién era.
¿Es Lalo o no? No sé si es Lalo o llegó alguien del Polo Norte, así como rapado, con bigote. Como que parece que es un güey que encontramos ahí perdido entre el hielo.
Exacto, un look híbrido el que trae Lalo, pero muy bien, muy contento de estar aquí.
Nos platique de ese look.
Sí.
Lalo, platícanos la inspiración.
Bueno, señores, primero, ¿cómo están? Un gusto verlos una vez más. Y este 2024, por lo menos en mí, se va a tratar de intentar cosas nuevas, cabrón. Entonces, el bigote es lo primero. Y sí, me di un, pues, como un semi-rape antes de irme de vacaciones. Ya me creció un poco, pero pues vamos viendo hasta llegar a la versión final de lo que va a ser Lalo este año.
Me gusta, y bueno, a ver, habíamos hablado fuera de el aire que uno de los propósitos de podcast es, porque nos ha pedido mucha gente, dejen de alargarse y decir tanta luego incoherencia, ¿no? Y traten de que dure 20 a 25 minutos para que me alcance el tráfico. Entonces, no se diga más, hay mucho que platicar. La temporada, si alguien no descansó, son los tenistas. Ahorita vamos a hablar un poquito por qué, pero vámonos directo de aquí hasta Australia, Jor, donde hubo un takeover completo del mundo tenístico en el continente australiano.
Sí, exactamente, Rulo. Ya empezó con todos los dos tours, ¿no? La ATP y la WTA. Por el lado de la ATP, Dimitrov gana el ATP 250 de Brisbane contra Holger Rune en dos sets y es su noveno título y su primero desde el 2017, ¿no? Por el otro lado, Rublev, no en Australia, sino en Hong Kong, gana el ATP 250 contra Ruusuvuori, el finlandés, y el título número 15 de Andrei Rublev. Y por el lado de mujeres, en Brisbane también, Elena Rybakina gana el WTA 500 contra Sabalenka, 6-0, 6-3, la barre prácticamente. Y Coco Gauff en Nueva Zelanda, en Auckland, le gana a Svitolina en tres sets y su séptimo título, ¿no? Esos fueron los torneos normales, por así decirlo. También ahorita nos vamos a meter de lleno, pero una copa que se llevó a cabo también fue la United Cup, ¿no? Donde el equipo de Alemania le gana al equipo de Polonia, ¿no? 2-1 la serie. Pero bueno, Lalo, no sé tú cómo viste los torneos, los ganadores y las ganadoras.
Pues mira, la verdad, un muy buen inicio de temporada. Dimitrov empieza el año como cerró el 2023, ¿no? A full, la verdad, ha estado jugando impresionante, probablemente el mejor nivel de su carrera. Ya está en los mid-30s, o bueno, early-30s, pero muy buen nivel. Yo creo que está jugando mucho más relajado. Sabemos que el año pasado llegó a semis de Shanghái y perdió en la final de París. Y como que trae un segundo aire. Le gana la final a Rune, quien también está empezando el año con todo, con su nuevo equipo de Becker. Y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que estaba en el equipo de Federer. Pero pues vamos a ver qué pasa. Estos dos jugadores son peligrosísimos y seguro van a dar de qué hablar en el Australian Open. Rublev también, empezando el año con todo, es un cuate peligrosísimo para este tipo de torneos. Le ha faltado dar ese paso en los Grand Slams, pero esperemos que ya por fin lo pueda dar. Y de las mujeres, Rybakina, no me acuerdo cuándo vi un partido más dominante que el de Rybakina ahorita contra Sabalenka. Trae una confianza de temer. Yo creo que quiere quedarse ahí como las Big Three de mujeres junto con Sabalenka, junto con Swiatek. Entonces, muy buen título ese. Y pues Coco Gauff sigue también queriéndose mantener en la cima del tenis de mujeres, donde ha tenido, pues, tuvo un segundo semestre de ensueño el año pasado.
Sí, digo, nada más metiéndonos tantito lo de, dijiste, ¿no? Dimitrov no ganaba un torneo desde los ATP Finals en el 2017. O sea, ahí era otro momento, otro ahí Federer, Nadal, todos seguían y mucha persistencia, y la verdad sí dio como que mucho gusto verlo. No sé si vieron cómo celebró, pero lo que significa para él. Vimos cuando perdió la final, ¿cuál fue la final que perdió casi al final del año pasado?
De París.
París, también le dolió, pero ahorita muy bien por él y se ve que está muy, muy enfocado. Alguien que también más chico, luego tuvo muchas distracciones, entonces me da gusto verlo. Y lo demás, sí, ¿no? Dijiste de Rybakina y Coco Gauff, que también, ya dijimos el año pasado cuando hablamos al final de las como predicciones, Coco, a mí me da mucha curiosidad ver este año ya sin la presión de levantar torneos y Grand Slams que ya tiene. Siento que también va a salir súper relajada y la veo muy fuerte también. Entonces, bien ahí. Y pues, Jorge, también tú mencionaste, ¿no? Es el segundo año que se lleva la famosísima Copa de la United Cup y hicieron mejoras del primero al segundo año. Ya no era el primero en ganar, ya no eran 3 de 5, ahora era 2 de 3. Concentraron diferentes la manera de cómo calificar y la verdad, yo sí le estuve viendo y siento que es un evento, yo tenía muchas dudas, que va a jalar bastante bien.
La verdad fue una muy buena edición de la United Cup, como dices, la primera edición fue en diciembre de 2022 y esta vez se llevó a cabo en varios lugares de Australia, ¿no? Principalmente Brisbane, Perth y Sydney, ¿no? Pero la verdad es que el formato a mí me gustó bastante, o sea, básicamente lo replicaron como la Copa Davis, donde son prácticamente 3 partidos. El primero es singles de mujeres, el segundo es singles de hombres y el tercero es un dobles mixto, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy bueno y la verdad también lo que ahí platicábamos con nuestros seguidores en Instagram es que es muy buena también porque da puntos, ¿no? Da puntos tanto ATP como WTA. Y ahí ahorita en un ratito vamos a platicar de Alex de Minaur, ¿no? Que ya cumple con un milestone en su carrera. Pero sí, yo me quedo, la verdad, con el buen nivel de Alemania y también con el regreso a la WTA de Kerber, ¿no? Que se le vio muy bien. Y bueno, Zverev lideró básicamente el equipo y le gana al Polonia de Iga Swiatek y de Urcax, ¿no?
Como dices, los alemanes, la verdad, muy bien. Y a mí me sorprendió gratamente Zverev, ¿no? También el año pasado venimos como un poquito el carry del 2023. Veíamos lo que le costó y cómo al final del año ya lo bien que estaba jugando, pero todavía no al nivel. Desde como que el US Open ya empezamos a ver más, pero siento que este año se puede consolidar. Y ya cuando hablemos de las predicciones, yo lo tengo, ya se imaginarán para qué, pero siento que puede dar una sorpresa antes que otros este año.
Es que el nivel lo tiene, o sea, lo ha demostrado muchas veces cuando juega bien y cuando está enfocado, es un monstruo, pero yo creo que le gana el tema fuera de cancha, le gana el compromiso y ojalá ya también sea de esos que pueda dar el paso que le falta. Ha sido finalista en Grand Slam, pero ya hace varios años y necesita ya ese crecimiento en su carrera donde pueda dar otro, pues, tocar la puerta por lo menos otra vez.
Antes de brincar a otros torneos y con el toro español, lo de Djokovic, ¿no? En la United Cup, Serbia queda fuera de la United Cup de las manos de Australia, donde Alex de Minaur vence a Djokovic y se lesiona, ¿no? De pasada el serbio, se lesiona la muñeca, ya salió todo su equipo, especialmente su coach Goran Ivanišević, a decir que no es serio y que parece que sí va a llegar a full steam al Australian Open, ¿no? Pero pues ahí interesante ver, ¿no? Cómo llega y pues, el nivel que se le vio en la United Cup.
Sí. Oye, a ver, yo les pregunto por qué, y esto igual a todos los que nos escuchan, luego podemos hacer un poll a ver qué opinan, pero la United Cup suple a la Hoffman y pues más que nada es como de los pocos pretextos, porque ni siquiera la Copa Davis, para que haya partidos oficiales donde haya dobles mixtos y singles de equipos. Entonces, ¿le ven la validez o no? Por ejemplo, para los que no la vieron, el ejemplo fue Alemania contra Polonia. Zverev le ganó a Urcax. Luego, Swiatek había ganado su partido. No le ganó a Kerber. Creo que le ganó a alguien más, ¿no? No sé si fue a Kerber.
No, sí le ganó a Kerber.
Y luego, al final, hubo el partido que lo decidió. Fue un mixto, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? Urcax y Swiatek jugaron contra Zverev. ¿Y quién era? ¿Sigmund?
Sí, Sigmund, ajá.
Sigmund. Entonces, literal, se definió en un partido dobles mixto. A mí sí me gusta. Siento que es bueno para el deporte. Siento que está bien concentrado como hacerlo así. Pero, pues, no sé. Hay gente que dice... ¿Qué tan competitivo es un dobles mixto?
Yo creo que le hace bien este tipo de torneos al tour. Bueno, a ambos tours, el de mujeres y de hombres. Pero sí creo que la competencia no es la misma. Y creo que son más temas... Aunque ganen dinero, aunque sumen puntos y demás, creo que es más temas de exhibición. Y sobre todo siendo el primer torneo del año, creo que es más como para agarrar ritmo, para acostumbrarse al clima, al jet lag, para estar preparados para los torneos que le siguen, digamos.
Yo creo que sí es buen torneo, la verdad, porque los jugadores y jugadoras sabemos que algunos, especialmente ahí platicábamos de Djokovic, son muy patriarcas, ¿no? Con sus países, entonces le echan todo para sí ganar y sí avanzar. Y también lo que decía Arturo del dobles mixto y eso, creo que se me hace bueno porque sabemos que quieren como que hacer más cosas en conjunto los dos tours, la ATP y WTA. Entonces creo que es buena idea. Y también ahí se veía en la final, ¿no? Swiatek en el dobles mixto se daba al tú por tú con Zverev, ¿no? Entonces yo creo que no está de más explorar este tipo de torneos y demás, ¿no?
Pues sí, vamos a ir viendo. Yo no sé, de lo que vi en la tele sentí que fue como que buen éxito. Pero de ahí, no sé, o sea, yo le puse más atención que a los otros torneos, salvo por el de Brisbane, ¿no? Que el de Brisbane, a ver, ya comentaremos, pero pues, o sea, lo importante, aparte de que lo ganó Dimitrov, ¿no? Es lo de Nadal, ¿no? Y creo que aquí está duro este tema porque mucha gente que nos escucha, pues le tiene una afección muy, muy entendible a Nadal. Yo también, incluyendo aquí, somos como que muy fans. Pero ahora sí que si regresamos un poco a las predicciones de final de 2023, yo sí dije que creo que este es el último baile este año y no hizo nada más que confirmarme lo que vimos en Brisbane, ¿no? Durísimo, juega en primera ronda contra Thiem, gana relativamente fácil, pero de ahí contra Thompson... Muy triste ver, perdió, pero después anunció una lesión, ¿no? Una lesión que muy parecida a la que lo dejó fuera tanto tiempo.
Sí, después de tener dos buenos partidos, a mí sí me sorprendió que haya ganado dos partidos en su regreso. Lamentablemente, este partido contra Thompson se va a tres sets, un partido bastante físico porque Thompson también es como que muy pasabolas. Y pues se notó el desgaste, se notó la falta de pues, cuerpo del lado de Nadal. Tuvo match points, no lo pudo cerrar. Y sí, lamentablemente anuncia ya después de unos días que después de una resonancia se pues, encontraron una micro rotura en un músculo igual en la zona de cadera donde había sido su última lesión. No es lo mismo que lo que tuvo y que lo alejó un año. Es similar, pero parece ser mucho menos grave de lo que fue la última vez. Yo soy de la idea de que estos comebacks pues, nunca pueden ser tan perfectos como el que alguna vez tuvo Federer. Son como recaídas hasta que pues, ya logras recuperarte al 100. Pero sí, tristísima noticia. Yo en lo personal estaba muy emocionado de verlo pues, en Australia y ojalá en Roland Garros, que creo que es donde todos lo quieren ver. Pero pues sigo con la esperanza de verlo en arcilla, ¿no? Ojalá pueda llegar. No sé cómo le cae esto mentalmente, porque si ya bien estuvo fuera un año y muchos meses de recuperación, pues empezar otra vez es dificilísimo, pero yo creo que sí va a poder regresar en un par de semanas a las canchas.
Sí, veamos qué pasa. La verdad, la gente se emocionó muchísimo con su regreso, pero vamos a ver cómo se recupera de eso. Y del lado de mujeres, que regresaron Raducanu y Osaka, ¿no? Las dos pues no jugaron prácticamente nada el año pasado y las dos regresan, ¿no? Por el lado de Raducanu, ella regresó al torneo de Auckland, donde pierde con Svitolina, pero sí llegó a ganar una ronda a Raducanu. Y por el otro lado, Osaka también ganó un partido, pero pierde con Pliskova, ¿no? Entonces, pues, también es buena noticia verlas a las dos de regreso.
Sí, Svitolina, que de ahí se aventó hasta la final contra Goff, ¿no? Entonces, vamos a ver, da gusto también como que volverlas a ver y se vean muy contentas. Y bueno, hablando también un poquito de otra lesión, pero no, el tema de Djokovic, ¿no? Djokovic sí también se presentó ya en la United Cup y perdió en, al igual, de las primeras rondas entre la serie de Serbia contra Australia, contra Dimanur. Tema de la muñeca, no, serio, yo ahí volvemos un poquito a lo mismo. Yo sí pienso que Djokovic, por lo inteligente que es, obviamente solo está empezando en la Australian Open, entonces si ese día no se puede por algo casi que abrochar las agujetas, prefiere sí esos torneos con todo el gusto retirarse, y pues él está pensando en lo que sigue, ¿no? Entonces, pero bueno, decíamos antes fuera del aire, ¿no? Muy padre que Australia, siendo un país tan tenístico con tantos jugadores y jugadoras, esté aprovechando comercialmente, se hayan sabido posicionar tan bien que todo el mes de enero literal gira alrededor de Australia. O sea, son 4 o 5 torneos chicos al mismo tiempo, más la United Cup, todo como que en el lead-in, y está muy cañón porque si se fijan hace no tanto, pues como que para nosotros la temporada arrancaba con Australia y ahora le estamos poniendo atención un mes antes, casi 3 semanas antes, a todos estos torneitos que cada vez te atraen a más jugadores. Entonces, muy bien, y no sé qué más ahí toca tocar.
Hoy creo que no mencionamos que la persona que le ganó a Djokovic, que fue Alex de Minaur, entró al top 10 por primera vez en su carrera, después de varios años de rascarle ahí dentro del top 20.
Claro.
Lo logra, es el actual campeón del Abierto de los Cabos de aquí de México, y pues el primer australiano en 17 años, después de Hewitt, en entrar al top 10. Increíble que Kyrgios no lo haya logrado antes.
Dimanur. ¿Por qué no? Porque se llama persistencia. Él juega todo el año. Kyrgios juega, no sé ni cuándo que jugó.
Ya la última vez que lo vimos fue de comentarista, nada más.
Juega mucho, pero básquet, cabrón.
US Open 2022. Me parece que desde ahí no ha jugado ningún torneo oficial.
Oye, sí, Rulo, pero pues ahí decías lo poco que dura el off-season. Estábamos tratando de hacer cuentas antes de grabar. La neta es que nosotros nos dimos nuestra vacación como podcast, pero los tenistas, puta, no tuvieron nada de vacaciones, ¿no? O sea, acabó París, luego algunos se fueron a Copa Davis, otros obviamente a las ATP Finals y las WTA Finals, pero no fue tanto tiempo de off-season y ya se encuentran en Australia, como dices, previa al Australian Open, al Grand Slam. Esta semana tendremos ahí también unos torneitos en Adelaide, será el ATP 250 y WTA 500, el ATP 250 en Auckland, Nueva Zelanda, y el torneo WTA 250 de Hobart, ¿no? Entonces, ahí están ya instalados, yo creo que se empiezan a aclimatizar un poco en el, pues, literal con la cancha y todo, y con el horario, así que, pues, creo que está muy bien hecho por el tour de los dos lados, ¿no?
Así es, un poquito ahí lo que decíamos, ¿no? Esa pretemporada, y pues yo creo que ahí, señores, el primer podcast del año, estamos ya metiéndole y va a durar menos de 20 minutos. Cerremos con cómo vamos a llegar al top 10 antes del Australian Open.
Lo voy a decir rápido, eso también es otro propósito de este año nuevo, que vamos sí, ya, esta edición no, pero en los siguientes vamos a echarnos como que un análisis más deep al top 10 de los dos lados, nombrando los movimientos y a los movimientos, exactamente. Entonces, bueno, del ATP, número 1 Djokovic, 2 Alcaraz, 3 Medvedev, 4 Sinner, 5 Rublev, 6 Zverev, 7 Tsitsipas, 8 Run, 9 Urcax y 10 de Minaur. Y por el lado de las mujeres, 1 Swiatek, 2 Sabalenka, 3 Rybakina, 4 Coco Gauff, 5 Pegula, 6 Ons Jabeur, 7 Vondroušová, 8 Sakari, 9 Mushova y 10 Krejcikova, ¿no? Entonces, así están los top 10. Veo aquí el timer, 20 minutos con 7 segundos. Así que creo que empezamos con el pie derecho.
Sí, y por último, pues vamos a hacer un pequeño preview. Digo, ya va a tener un día de que haya empezado Australia, pero creo que todavía va a ser temprano para dar pues, comentarios, predicciones y demás. Y si no, lo subimos a Instagram. Cada quien piensa que va a llegar lejos, o dark horses, o decepciones.
Sí, y dos días, porque ahora sí, a los este año la Australian Open empieza en domingo. Ya lo alargaron también, ahora va a durar 15 días completos. Entonces, lo hicieron ya más narrativo. Cada vez hacen a los jugadores y a las jugadoras jugar más. Pero, entonces sí, me parece que vamos a mandar nuestras predicciones y saber cuánto nos dura este propósito de durar 20 minutos los capítulos. Es como que Jorge y Lalo no tomen un fin de semana. Estoy seguro que están tratando de hacer dry jam, pero ya los veo así temblando.
Sí, están duros los withdrawal symptoms, pero vamos a aguantar y lo vamos a lograr, como todo en esta vida.
Exactamente, pues les mando un fuerte abrazo. Ya los extrañaba a los dos y a toda la gente que nos escucha. Y feliz año a todos.
Un abrazo a los dos y suerte en este inicio de año.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.